Pues son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Expertos consultados por COPE confían más en la propuesta de ahorro energético de Bruselas que en la que hace el gobierno. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, y creen que es más lógico grabar los márgenes de beneficios y no los ingresos de las eléctricas, como defiende el gobierno español. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE el experto energético y director de Nora Consulting, Óscar Arnedillo.
Tiene mucho más sentido hacerlo sobre los márgenes de beneficios, como está planteando Bruselas. El problema de fijar un impuesto sobre los ingresos es que los agentes económicos, que pueden ser eléctricas, gasistas, petroleras, bancos o cualquier otra empresa, tienen incentivos a incrementar sus precios para compensar ese incremento en los impuestos. Mientras que si el impuesto se aplica sobre los beneficios, las empresas ya no pueden trasladarlo a los consumidores.
Arnedillo también nos ha contado que la reducción de consumo en horas puntas promovida por Bruselas está más pensada en las grandes industrias que en los hogares. Y la comunidad internacional sigue condenando el descubrimiento de 440 cuerpos en fosas comunes en la recién liberada ciudad ucraniana de Izium. Estados Unidos lo ha calificado de crímenes de guerra y el presidente francés hablaba en las últimas horas de atrocidades. La posición de Rusia, que empieza a debilitarse y que empieza a perder peso también en el conflicto que ha vuelto a reavivarse esta semana entre Armenia y Azerbaiyán. En este sentido, el embajador armenio en España nos ha contado en COPE que la posición de Putin allí no es de aliado, sino de mediador.
Lo que ocurre es que para Rusia, Azerbaiyán es, digamos, un aliado también, que es importante. Entonces, ellos se portan como los mediadores más que aliados.
Y estamos pendientes de un suceso que ha ocurrido esta pasada noche en Madrid. Un hombre de 45 años ha muerto tiroteado tras una discusión por el ruido, Juanjo Prados.
Ha ocurrido en el 120 de la calle Santa María de la Cabeza, en el distrito de Carabanchel. Tras un altercado por el ruido, uno de los implicados abandonó el lugar para regresar poco después con más acompañantes. Fue entonces cuando le disparó dos veces. Tatiana Cuesta es la portavoz de emergencias de la Comunidad de Madrid.
Los primeros en atenderlo han sido dos agentes de Policía Nacional que le han comenzado las maniobras de RCP. A la llegada de los equipos de SAMUR han continuado realizando RCP avanzada durante más de 40 minutos, aunque finalmente han confirmado el fallecimiento.
La víctima de 45 años presentaba dos disparos, uno en el tórax y otro en la zona lumbar. El presunto autor de los hechos ya ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales. La Policía Nacional investiga ahora el suceso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española disputará el domingo su décima final del Eurobasket, Luis Calahorra.
Los de Scariolo buscarán su cuarto oro mañana a las 8:30 ante Francia tras la victoria de ayer 91-96 ante la anfitriona Alemania. Lorenzo Brown volvió a ser decisivo con 29 puntos. Esto dijo anoche Jaime Fernández en el partidazo de COPE.
Bueno, nadie nos ponía aquí, ¿no? Quizás nosotros mismos sí que hemos creído que podíamos competir con todos, más allá de ponernos límites, techos o lo que sea, siempre hemos creído que podíamos competir con todos.
En la Liga Santander, la jornada 6 se abre ayer con el triunfo del Cádiz en Valladolid por 0-1, la primera victoria del equipo gaditano esta temporada. El fútbol sigue a las 2 con el Mallorca-Almería. A las 4 y cuarto, el Barça recibe al Elche en el Camp Nou, sabiendo que dormirá líder si vence al equipo ilicitano. A las 6:30, Valencia-Celta, y a las 9, Athletic-Rayo. Un fin de semana también marcado por el derbi madrileño de mañana. Ya entrena el Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva del Cerro del Espino, y a las 11 saldrán los jugadores de Carlo Ancelotti. Además, en la Copa de en tenis, ayer derrota de España ante Canadá en la serie por 1-2.
Ahora en COPE comienza el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a fin de semana y a tu cadena, la cadena COPE, y a este equipo. Encantado de acompañarte. Chubascos y tormentas en el litoral mediterráneo. Claro, Ya sabes, estamos en septiembre. Hay aviso amarillo en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Baleares. También en Galicia, por posibles fenómenos costeros. Preguntaremos a Jorge Olcina a las 11 qué va a ocurrir. En cuanto a las temperaturas, parece que subirán en el norte y el suroeste y descenderán, lógicamente, en el área mediterránea. Y es que ya tenemos temor al fenómeno de la gota fría. Cuando se chocan masas de aire de baja temperatura contra las superficies recalentadas del mar. Y este año el Mediterráneo está especialmente tibio. Noticias buenas, ya las has oído del baloncesto. Hay que ver cuánto tenemos que agradecerle al deporte español, especialmente cuando los tiempos aprietan. La selección aplastó a Alemania y a nuestro Swankar casi le da un pasmo al narrar que llegábamos a la final del Eurobásquet, que jugaremos contra Francia. Ole, ole y ole.
Balón largo para Juancho Hernán Gómez, para adentro. ¡España gana!
¡Vamos!
¡España gana! Alemania 91, España 96, España finalista del Eurobasket 2022, España le gana a Alemania en Berlín.
Parece que Swankar está dedicado en cuerpo y alma al baloncesto. ¡Qué barbaridad! Debieran contratarlo. Digo que agradecemos el empuje deportivo, entre otras cosas porque hoy las portadas de los periódicos son desoladoras, con imágenes de las fosas comunes descubiertas tras la retirada de los rusos de la franja de territorio recuperada por el ejército ucraniano. Más de 440 muertos han sido hallados en la ciudad de Izium, que se suma a los horrores descubiertos en su momento en Bucha o en Mariupol, que ya son sinónimos de crueldad internacional. Así lo anunciaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Hoy el mundo tiene que ver lo que el ejército ruso ha dejado atrás. Otro entierro masivo de personas asesinadas, niños y adultos, civiles y militares, torturados, tiroteados y asesinados por bombardeos. Incluso familias enteras están enterradas allí. Hijos, madres, padres.
Las imágenes repiten lo que algunos tuvimos que ver en las guerras de los Balcanes, cuando los norteamericanos forzaron con sus bombardeos la salida de los serbios de Kosovo, que menos mal que actuaron los norteamericanos, se desenterraron las fosas apresuradamente cavadas por las tropas que se retiraban para intentar ocultar no solo los cuerpos de los soldados caídos en batalla, ni de las víctimas civiles de los bombardeos, sino de los vecinos asesinados en las venganzas, los funcionarios ajusticiados, los resultados de los odios íntimos. Desgraciadamente en España sabemos de eso. No era difícil entonces en Kosovo encontrar las fosas, un brazo aquí, una pierna que sobresalía, restos calcinados de cuerpos quemados con lanzallamas a toda prisa. La tierra se humedece con los cuerpos y se emponzoña y huele fuerte a queso podrido. Yo tenía una traductora albanesa, Ina, que lloraba todas las noches después de pasarnos el día mirando calaveras para reconocer gente desaparecida y buscada por sus parientes, que solo tenían radiografías del dentista para reconocer a los suyos. En las fosas de Izium hay personas muertas por disparo, personas muertas por bombardeos, pero también personas con sogas al cuello o atadas de pies y manos. Torturas que nada tienen que ver con el campo de batalla. Hay cierto malestar, no vamos a echar las campanas al vuelo, en el bando de Putin. En la cumbre de Samarcanda, que ha reunido a sus aliados más potentes, por ejemplo China y por ejemplo India, han empezado a cuestionar la guerra. Xi Jinping ha insistido en la necesidad de estabilidad en un mundo cada vez más caótico e impredecible. No es que haya hablado de derechos humanos, el chino bastante tiene con lo suyo, pero por lo menos es sensible a que se está generando un enorme caos energético, industrial y diplomático. Y el primer ministro indio, Narendra Modi, cuestionó el sentido de la guerra de Ucrania. Directamente se lo ha dicho al líder ruso. Putin ha echado la culpa a Zelensky, que según él se niega a negociar, y ha afirmado que hará todo lo posible para que la guerra termine cuanto antes. Veremos a qué se refiere. Porque el dirigente ruso, ahora que acaba de enterrar sin honores, por cierto, a Mijaíl Gorbachev, ha conseguido destrozar todo lo que aquel unió. Cuando cayó el muro, vimos reunida la Alemania Oriental, la Occidental, el Berlín Este, el Berlín Oeste, los países del Este y los países del Occidente, los comunistas y los capitalistas. Bueno, pues otra vez hay dos Europas. Otra vez hay dos bandos militares europeos, los prorrusos y los proucranianos. Otra vez propaganda por todas partes y consecuencias de miseria económica y de familias arruinadas y de niños asustados. Por eso da tanta pena reconocer que las fracturas sociales se siguen produciendo también en España. Mañana he convocado una manifestación en Barcelona de las personas que quieren que sus hijos estudien en catalán y en español. En catalán y en español. Las dos cosas. Y que denuncian el acoso que están sufriendo por parte de los puristas de la lengua única, la identidad única, el pueblo único. ¡Qué cansinismo! Por favor, qué crueldad. Javier Pulido, padre de una niña hostigada en Canet de Mar porque sus padres piden que se le dé clase en español en el 25% de las materias, una cuarta parte. El padre de esta niña, digo, hostigada en Canet de Mar, daba ayer una conmovedora entrevista a Carlos Herrera, que te puedes bajar, y te recomiendo, de cope.es, y que envíes a tus conocidos, y hablaba del ostracismo al que le han sometido hasta sus amigos por reivindicar en su tierra la lengua de Cervantes.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono y tal cosas. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más.
Es un destrozo. Un destrozo usar la lengua como arma. Una barbaridad. Hacer fronteras de odio y desprecio entre personas. ¿Cómo se puede constreñir de esta manera la libertad de la gente?
Dicen, tenemos que hacer que sufran un infierno mediático para que a nadie más se le ocurra volver a pedir ese derecho. Así de abiertamente lo dicen y lo cuelgan en el Twitter. Amedrentar para que la gente no reclame sus derechos, ¿no? Y hacer que la gente viva con miedo.
Habrá quien argumente que votar a Esquerra o a Junts, alentar a Pere Aragonés, a Puigdemont, a Junqueras, no es amedrentar a nadie, que es democracia. Pero desde luego sí que es alentar la idea del somos diferentes, necesitamos nuestro espacio vital, tenemos que enfrentarnos a los que nos lo niegan. Luego, el trabajo sucio en las redes sociales o en las calles ya nos lo hacen otros. Basta mirar a Ucrania para comprobar que los problemas ya sobran en el mundo, que el dolor y el enfrentamiento sobreabundan. Que se lo digan, entre otras cosas, a tantos catalanes que no llegan a fin de mes o que han tenido que cerrar sus empresas por el precio de la energía o suspender pagos. La cesta de la compra, ya lo viene denunciando COPE en todos sus programas, tiene precios más que escandalosos. Por cierto, la vicepresidenta Yolanda Díaz nos prometió que la bajaría a 30 euros. Una cesta básica prometió de productos de 30 euros. Y el resultado ha sido casi peor. Vamos a analizarlo. Porque lo de la economía, lo malo de la economía es entenderla, ¿eh? Por eso hacemos aquí Economía para Todos. Pablo Gimeno, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Pablo es analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Aquí nos hace economía para todos. Una cesta, en principio, una cesta básica de alimentos a 30 euros prometida por la vicepresidenta, en principio es alentadora.
Bueno, hemos tenido, no me digas que no, dos semanas, Cristina, de total alegría de que nos decían que a lo mejor por 30 euros íbamos a hacer la compra de toda la semana. Ahora, esto es lo que vemos en los titulares y la realidad es que era una idea tan, tan imposible y tan chorra que merece la pena que a lo mejor la analicemos un poquito.
Es que tú dices que la idea misma ha empobrecido a las familias en vez de ayudarnos.
Bueno, pues efectivamente, fíjate que contrario voy, contra el río, voy en sentido contrario, pero es que no solo no nos ha ayudado, Cristina, es que nos ha empobrecido a todos los que estamos escuchando este programa y a todos los españoles, y vamos a intentar entenderlo. Lo primero que hay que entender es que ha retrocedido como un cangrejo, poquito a poco. La vicepresidenta salió con una idea de topar precios de alimentación y una cesta de la compra en 30 euros, 30 productos, y ha ido para atrás por tres razones. Lo primero es que la CNMC, Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, lo tiene prohibido el ir pactando precios entre empresas, incluso por mandatos de arriba. Lo segundo es porque los pequeños comerciantes de barrio han dicho que tú, Yolanda, estás pactando con las grandes superficies para hundirnos a nosotros. Y la tercera razón es que ni sus propios socios de gobierno, cuando lo propuso, le quisieron seguir porque veían que era tirarse por un precipicio. Estas son las razones, pero ¿por qué nos ha empobrecido? Aquí vamos con lo interesante. Bueno, pues tenemos que analizar que lo primero es que en vez de tener una vicepresidenta del gobierno que durante dos semanas estaba a sus menesteres y hacer una España mejor, ha estado en una idea que era mejor que hubiera estado de vacaciones. Es decir, esto se llama coste de oportunidad. Tener un ministerio dedicado a una cosa que no vale para nada ya es un coste. El segundo es, y este es muchísimo más importante en impacto, es el daño a la marca España. Cristina, muchos inversores están pensando si invertir en según qué países por los gestores y los presidentes que hay. Cuando tú ves un presidente chorra que no hace más que poner medidas, dices, a ese país no me voy con mis inversiones. Pues cuando desde fuera ven las ideas que proponemos que van en contra de la lógica y del mercado de la competencia, hemos espantado a muchos inversores de que vinieran aquí. Podemos analizar cuáles serían esas medidas reales, si te parece bien,
claro,
y por qué era una tontería.
Por terminar esta pequeña sección de economía para todos, la pregunta es qué soluciones reales y viables tiene el gobierno y cuáles tiene cada uno de nuestros oyentes para favorecer con su compra diaria la evolución de los precios.
Bueno, pues aquí viene, vamos a dar dos claves. Para el gobierno y para nosotros, ¿qué medidas reales sí podría haber tomado? Y no esta tontería como un piano que no tiene sentido porque los precios los regula la competencia. Cualquier supermercado baja los precios para intentar que los clientes no se vayan al supermercado de lado. El gobierno tiene una muy sencilla, Cristina, y muy rápida. Bajar el IVA y bajar los impuestos. Tan sencillo como que en media hora lo hubiera solucionado. Si quiere mejorar nuestro poder adquisitivo, que no nos pidan tantos impuestos y ir a la compra y que podamos comprar menos cosas porque el gobierno nos lo quita con el IVA. Pero vamos a dejar de lado al gobierno y vamos a las familias, Cristina, que son las que os importan a vosotros, a nosotros y a todos. Habría tres consejos que podríamos dar, más uno. Vamos a poner un más uno. El primero, hacer en tiempos difíciles consejos de educación financiera, una lista de la compra. Cuando vayamos a comprar, intentar ver qué es lo que necesitamos realmente y apretar un poquito con la cartera. El segundo es planificar nuestros gastos del mes y del año. Toca dedicar tiempo a estas cosas, Cristina. Momentos de dificultad, momentos de organización en las familias. Y un tercer consejo muy bueno a la hora de hacer la compra es comparar precios de supermercados, también de productos, ya si encima tienen un cierto precio, intentar dedicar tiempo a ver dónde podemos ir. Y habría ese más uno, y lo cuelo y con esto terminamos nuestra sección, si te parece bien, y este es muy eficiente muchas veces, que es rezar porque de verdad podamos tener un gobierno y unos gestores que sepan aplicar medidas que nos ayuden y que no nos den chopitos en la frente. Ojalá lo consigamos.
Pablo Gimeno, Economía para Todos, muchísimas gracias por ayudarnos en fin
gracias.
De semana.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Oye, ¿y ha desaparecido el COVID? Porque claro, uno no sabe, ¿eh? Ya la discusión es si llevamos o no mascarillas en los transportes públicos, pero ¿cómo están los índices? hay que vacunarse. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Y otra, que dicen que en el otro lado del mundo, donde llegan antes los virus, ya sabes que las vacunas se preparan mirando todos los años en esa dirección, ha venido una gripe normal de órdago. A ver qué va a pasar. Vamos a preguntárselo al doctor Iván Sanz Muñoz, responsable científico y de vigilancia virológica del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. Buenos días, doctor.
Buenos días, Cristina.
¿En qué punto estamos de lo del COVID, por ponernos en el horizonte la situación real?
Bueno, ahora estamos en un impasse, si se puede llamar así. No sabemos muy bien cómo va a fluctuar porque hay pequeños aumentos, pequeñas bajadas, y yo creo que los meses siguientes son importantes de cara a ver si logramos enfocar la pandemia de una forma definitiva o tenemos que seguir lidiando con nuevas ondas pandémicas.
O sea que no podemos descartar vernos de repente otra vez con las mascarillas y con todas las alertas en alto.
No, yo creo que no. Yo creo que no podemos descartarlo, más que nada porque ahora, bueno, pues vienen los meses fríos del año, que es cuando los virus respiratorios les gusta hacerle las suyas, y claro, se va a juntar, pues que vamos a tener, puede ser que el COVID vuelva a tener una onda, no lo sabemos. Nosotros creemos que con el tiempo se irá estacionalizando y pues se comportará como otros virus respiratorios similares. Y pues claro, vamos a tener que lidiar también con otros los representantes habituales como la gripe, el virus respiratorio sincitial o el virus del catarro común.
Claro. Vamos por partes. A ver, lo de las vacunas del COVID, por dejar esto ordenado, y luego hablamos de esta nueva epidemia de gripe que se puede producir, de gripe común. ¿Hay que vacunarse en esta, digamos, a partir de octubre de COVID?
Bueno, de momento hay que vacunarse las personas que son las que más riesgo tienen de padecer patología grave o de morir, que son pues los mayores de 65 años, en concreto los mayores de 80. La aparición de las nuevas vacunas que se van a empezar a poner dentro de poco, que tienen las cepas actualizadas, pues bueno, son muy muy buena noticia, porque claro, ya nos va hacia falta un poco a los científicos y a la gente que vigilamos, pues bueno, que haya cepas actualizadas en esas vacunas, porque se están quedando un pelín obsoletas. Y sí que se ha demostrado que estas nuevas vacunas pues tienen muchísima más efectividad. Es como si, para que la gente lo entienda, es como si hubiéramos actualizado el antivirus, por así decirlo. Y entonces, bueno, pues creo que van a ser muy útiles, sobre todo para proteger, como digo, a la gente más vulnerable.
Claro, enfermos, mayores, todo está claro en ese sentido. Pero las personas de mediana edad, como yo, por ejemplo, que tengo dos vacunas y luego he cogido el COVID, ¿me tengo que vacunar?
De momento no hay indicación para ello. Y bueno, habrá que verlo con el tiempo si es necesario o no. En la gente que es sana, menor de 65 años, que no tiene a lo mejor patologías, creo que de momento con lo que tenemos es más que suficiente. Lo estaba hablando precisamente ayer con colegas de nuestro laboratorio, que nos queda mucho por hacer en el tema de vacunas, porque sí que es cierto que, mira, tú comentabas que solo te habías puesto dos vacunas y luego habías sufrido el COVID, pero es que hay un 10% de la población española que todavía no tiene ni siquiera una dosis. Entonces nos queda muchísimo por hacer todavía antes de hablar de una cuarta dosis para la gente menor de 65 años, por lo menos en lo que a las primeras dosis se refiere. Por lo tanto, yo creo que no es necesario ahora hablar de que en los próximos meses la gente adulta y joven se vaya a tener que vacunar, pero sí, por supuesto, a la gente que tiene algún tipo de problema.
Claro. La noticia ahora es la gripe que viene, la gripe común. Parece que Australia ha tenido la mayor tasa de contagios en 5 años. La cepa predominante este año se llama AHTN2, ¿no?
No. La que hemos tenido este año pasado, tanto en España como en muchos sitios del hemisferio austral, ha sido H3N2, ¿vale? Solo hay dos tipos de gripe A, por así decirlo, que son la gripe común, que nadie se asuste, ¿vale? Son nombres que damos los científicos, H1N1 y H3N2. Lo que hemos tenido en la mayor parte del globo ha sido H3N2, y lo malo es que llevamos ya 3 años sin tener gripe, porque si recuerda la audiencia, pues claro, durante la pandemia no hubo, y este año ha sido un poco una gripe rara, porque lo que sí que hemos tenido ha sido un pico epidémico que ha sido un poco más, al menos en España, en el hemisferio norte, un pico epidémico en el que hemos tenido una actividad relativamente baja, pero sí muy, muy continuada en el tiempo. Hemos tenido gripe desde noviembre hasta ahora, seguimos diagnosticando gripe incluso en verano, cosa que nos ha sorprendido mucho porque nunca lo habíamos tenido. Pero sí que es verdad que en Australia han tenido una epidemia que ha sido mucho más intensa de lo habitual, que ha empezado antes y que además ha tardado mucho más en irse. ¿Que eso pueda venir para nuestras latitudes? Puede ser. De hecho, nosotros publicamos el año pasado un artículo referenciando esto mismo y, fíjate, al final se ha cumplido, pero al otro lado del mundo. Y bueno, eso puede ser el preludio de lo que nos venga. Y ya, pues, ¿qué queremos más, no, Cristina? Que ya tenemos el COVID y encima la gripe y los otros virus respiratorios que también están produciendo pues patología en la gente, sobre todo resfriado común, pero en algunos casos pues sí que pueden ser algo más graves. Entonces creo que nos afectamos a unos meses que van a ser quizá complicados, pero ni de lejos como ha sido la pandemia.
Pero doctor, con respecto a otros años, ¿tenemos que tener más alarma con la gripe común y vacunarnos?
Quizá no más alarma, pero sí más alerta. La gripe siempre ha sido muy denostada, siempre fíjate que al principio de la pandemia con el COVID se decía, no, si es solo una gripe. Bueno, la gripe yo quiero decir que mata 700.000 personas cada año, todos los años, y esto no se habla en ningún sitio, entonces hay que ponerle contexto. En España mueren del orden de 15.000 personas en una epidemia normal, con lo cual, hombre, espero que no sea peor que una epidemia normal. Llevamos 3 años en los que ha sido un poco diferente cómo se presentaba la gripe, pero a mí 15.000 personas cada año no me parece baladí. Entonces, sí alertar, pero no alarmar, ¿sabes? Las escenas que vemos en las televisiones todos los años antes de la pandemia, en las que veíamos pues, pasillos llenos de personas con gripe, pues eso ocurre de verdad. O sea, eso no es ahora con el COVID, eso antes también pasaba y quizá tenemos que dar un poco de imagen y que se vea que la gripe es algo importante y por tanto sí que hay que vacunar, sobre todo a los mayores de 65 años, la gente que tiene patologías previas. Y bueno, hay indicaciones vacunales, por ejemplo, de la Asociación Española de Pediatría, que indica que deberíamos vacunar a los niños menores de 5 años, no solo porque ellos también sufren patología grave, que muera un niño es un auténtico desastre, igual que una persona mayor, pero un niño nos puede afectar más, y porque ellos son los mayores transmisores de la gripe. Con lo cual, sí, yo creo que lo más sensato es vacunarse, sobre todo en aquellas personas de riesgo.
Muchísimas gracias al doctor Iván Sanz Muñoz, responsable científico y de vigilancia virológica del Centro Nacional de la Gripe. Muy buenos días.
Buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle un futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con las...
Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Join the tribe. Los niños no tienen la capacidad de darse cuenta de que ven mal. De ahí la importancia de realizar una revisión visual para determinar su agudeza visual, su capacidad acomodativa y comprobar que sus ojos están coordinados para ver bien. Las revisiones en los niños deben ser anuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Sois 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿De cuántas fotografías y retratos hay de la reina Isabel II de Inglaterra? Seguro has visto muchos de ellos. Hay uno particularmente original, que parece mitad cromo, mitad pintura medieval, y que muestra a la reina, pues con un vestido azul, sentada en una habitación, en una mezcla de ambiente de cuento y surrealista. La autora de este retrato peculiar es una española, la única española que ha retratado a la reina Isabel II, la pintora Miriam Escofet, a la que tenemos oportunidad de saludar aquí en Fin de Semana. Miriam, muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte. Realmente un encargo más que peculiar. ¿Por qué crees que te eligió la reina?
Bueno, primero no fue la reina que me eligió, fue el jefe, digamos, el subsecretario permanente del despacho o la oficina de asuntos del exterior de aquí. Y quería encargar un cuadro de la reina para una remodelación del edificio que estaban haciendo. Y claro, cuando se encarga un cuadro de la reina así oficialmente para uno de los edificios del gobierno, tienen que consultar al palacio para que estén de acuerdo con el artista que han escogido. O sea, en ese sentido, pidieron el permiso de la reina, pero no fue ella que encargó el cuadro. Uh-huh. En hecho, muy pocos cuadros de la reina están encargados para el palacio. La mayoría están encargados para instituciones, otros sitios, ¿no? Sitios importantes, pero no para el palacio en sí.
Uh-huh. De todas formas, es claro que ella debió estar de acuerdo.
Sí, claro. Todo esto se hace con permiso del palacio, del todo el personal del palacio y con ella, porque, claro, ella tiene que estar contenta con quien la pinta, con quien la representa.
Lo digo porque el cuadro es, vamos a ver, es amable, es femenino, pero también es muy íntimo. Quiero decir que realmente es muy fiel a lo que ella era. Es un cuadro que entraña cierto riesgo, no es un cuadro pelotero, vamos a decir, no es un cuadro que soslaye las dificultades que tenía la reina. Se la ve encorvada de la espalda, el vestido le está demasiado justo en el pecho, en fin, hay un punto de lealtad con la realidad que ella debió aceptar.
Sí, es un cuadro que es fiel a lo que yo vi, pero pintado con ternura, espero, ¿no? Pero eso era la idea que teníamos yo y el subsecretario permanente del despacho de asuntos del exterior, que se llama Cecilia McDonald, que me sorprendió, pero él me dijo que él quería un cuadro íntimo de la reina, o sea, no un cuadro típico con todos los vestimientos de que normalmente se ve representada en los cuadros tan, tan magistral, tan, y porque estaba muy consciente que estábamos captando a la reina a la última fase de su reino, y para representar el reino tan largo que ha tenido, la vida larga que ha tenido, me dijo una cosa que me quedó muy clavada mientras que pintaba el cuadro, que me dijo, tienes que tener en cuenta que no solo es la reina, pero es como la abuela de la nación. Y eso me quedó muy grabado porque pensé que era una manera muy poética de verla, ¿no? Y además que era así, era una persona ya muy mayor.
Sí, 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 y creo que lo has conseguido realmente, porque sí. Es pequeña, se la ve con las dificultades circulatorias en las piernas, con las manos ligeramente hinchadas por la edad, insisto, o sea, un retrato bondadoso, pero a la vez muy fidedigno, que yo creo que además les llevó a encargarte el hecho de que tú hubieses pintado previamente a tu madre, que también tenía esas características el retrato, ¿no?
Sí, sí, yo pinté a mi madre unos cuantos años antes y el cuadro ese de mi madre ganó el año previo a este encargo, ganó el premio BP Portrait Award, que es un premio muy importante que se hace aquí cada año de retratos, y lo gané con este cuadro de mi madre, que estaba a una edad muy semejante a la edad de la reina cuando yo la pinté a ella, que también era madre, abuela. O sea, había muchos paralelos, y a mi madre también yo la pinté con mucha ternura, con mucho cariño, pero muy fiel a que era una mujer que tenía 80 y pico de años y que no... Porque yo creo que cuando pintas a alguien tienes que pintar lo que ves, ¿no? Porque si intentas... Hay muchos cuadros que ves de la reina que se ve de una hora lejos que el pintor o la pintora ha intentado hacerla ver más joven, más guapa de lo que era... en ese momento. Yo creo que eso es como un poco como un insulto de, en realidad, porque es como si estás diciendo, mira, te voy a mejorar, o sea, sí, te voy a pintar. pero tal como eres no es suficiente, te voy a mejorar,
porque yo me imagino que pintar a un rey o una reina tiene que suponer un peso especial, quiero decir, al final eres formas parte de la lista de pintores españoles que han retratado a reyes y reinas, o sea, a Velázquez o Antonio López, eso tiene que generar algún tipo de presión.
Muchísima, y en realidad no te lo puedes pensar mientras que lo estás haciendo. Esto te lo puedes digerir después, pero en el momento que te dan el encargo es un momento tan que no te lo crees, un momento un poco surreal, ¿no? Porque piensas, realmente yo, ¿y por qué me han escogido a mí? Y entonces cuando pintas el cuadro estás tan enfocada con todas las dificultades que cada cuadro representa, ¿no? Y solo fue después que me di cuenta que... Bueno, hubo un momento cuando estábamos en la sesión de la pose con la reina que pensé... Y no sé qué me hizo pensar en eso, pero pensé... ¡Wow! Esto es un proceso que mira, por cientos de años los artistas han estado retratando a la monarquía, y eso forma una parte muy importante del patrimonio de arte que tenemos en todos los países, ¿no? Los retratos de los monarcas, y fue el primer momento que pensé, wow, qué fantástico, ¿no? Ser parte de este proceso y de esta historia de arte un poco, ¿no? Y sí, bueno, es algo muy, muy especial, es algo que viene con mucho estrés y muchos retos, ¿no?
Porque muchos retos.
Pintando la persona, sobre todo con ella, la persona más famosa del mundo, yo diría, o sea... No es fácil.
Si piensas, por ejemplo, en tu madre, cuando tú la retrataste, y después en el retrato que has tenido que hacer a la reina Isabel II, ¿realmente notaste diferencia en cuanto a su persona? ¿Son personas, o sea, notaste algo especial en la reina, o realmente es como todo el resto de las personas?
Bueno, la reina es la reina. ¿Sabes? Pero detrás de este hecho que es la reina, y hay una cierta distancia y un cierto comportamiento porque es la reina inevitablemente, y tú te relacionas a ella de una manera completamente distinta a la manera que te relacionarías con cualquier otra mujer de esa edad, ¿no? Pero en el fondo yo la vi como una persona completamente normal. Eso es lo que me lo que me impresionó mucho de ella y lo que me gustó mucho de ella, que en el fondo la vi como una persona muy lista, muy sabia, muy simpática, con un sentido de humor y muy normal. O sea, y eso es lo que yo quería captar, y eso era en realidad una dificultad del cuadro, porque estás pintando la reina, el encargo es pintar la reina, y claro, todo el mundo la conoce como la reina, pero detrás de esa persona hay una persona que era como mi madre o como otra abuela, ¿sabes? También era una persona completamente, y quería captar esos dos aspectos de un ser en un cuadro que no es fácil, y supongo que en cierto sentido también eso ha sido la historia de su vida ha sido la historia de la persona pública y la persona privada. O sea, la reina tenía la cara pública, pero también tenía su lado privado, que lo debía guardar completamente celosamente, ¿no? Porque era la persona más observada del mundo también en cierto aspecto.
Miriam Escofet, con la que estamos hablando, autora del cuadro de la reina Isabel II del que hablamos, nació en 1967 en Barcelona, se mudó al Reino Unido siendo muy niña, ha estudiado en Gran Bretaña, de hecho habla catalán, inglés y castellano, pero me imagino que en el momento en el que uno asume este encargo y piensa, bueno, ¿y si no les gusta? Lo mismo dicen que es porque yo soy española. ¿No se te ha pasado eso, Miriam, por la cabeza?
Bueno, sí, un poquitín. Bueno, me sorprendió recibir el encargo precisamente porque soy española. No soy yo me pensaba que no era el tipo de artista ni estilísticamente, pero tampoco, claro, de nacionalidad. O sea, no, me sorprendió muchísimo. Pero sí, también sentí como un doble estrés, ¿no? Pensando que no puedo fallar porque...
Sí.
Por eso, ¿no? Precisamente por eso.
Oye, y
también me gustó mucho que no era una inglesa y que me encargaron hacer el cuadro. Primero porque era para el despacho de asuntos del exterior. No creo que eso formuló parte de su decisión de ninguna manera, ni se dieron cuenta, ¿no? Pero salió en la entrevista que estuve con Susana McDonald, y a él le cayó estupendamente bien que yo era de Barcelona, y me dijo, ay, asegúrate que se lo digas a la reina porque le encantará todo esto. Yo creo que la reina siempre estaba muy interesada con otros países, con la relación de Bretaña con otros países, o sea, este toque les gustó mucho, yo creo.
El retrato fue el último oficial que se hizo de la reina en vida. Quedó terminado en 2020, coincidiendo con la pandemia, y fue la reina, a través de una llamada de Zoom, lo vio a través de una llamada de Zoom. Vamos a escuchar a la monarca hablando con Miriam en ese día tan especial.
It's because the last time I saw you, you said it was going to take you some time to finish.
I did, yes. And it did. I have quite a slow painting technique. I use a lot of glazes and a lot of colour. Yeah. It's just been an absolute pleasure to
work. Well, I'm glad I've had a chance to see it. Hope I'll see it in real life one day.
La reina dice que se alegra de verlo y que realmente le da mucha alegría poderlo ver terminado, ¿no?
Sí. Porque el proceso de pintarla tardó mucho. Y las dos sesiones que tuve con ella, ya una fue en el julio del 2019 y la segunda tuve que esperar hasta el febrero del año siguiente, del 2020. Y luego yo acabé el cuadro en plena pandemia, en pleno confinamiento, en el mayo de 2020. Y lo desvelamos así. Estábamos esperando que pasase la pandemia y que podríamos hacer una presentación del cuadro normal, ¿no? Físicamente, cuando ella se puede presentar con un grupo íntimo de gente. Pero claro, ya veíamos que lo del COVID iba para lo largo y decidieron hacer esta presentación por Zoom, que fue muy bien, y bueno, que dijo en ese trozo que has puesto ahora, que dice que esperaba poder verlo en vivo algún día, pero no llegó a verlo porque, claro, ella siguió muy confinada con lo del COVID y luego salía, pero muy poco. El cuadro no lo colgaron hasta hace poco porque también la remodelación del edificio tardó mucho más tiempo de lo que esperaban, porque también por lo del COVID. Y bueno, al final no lo vio en vivo, que es un punto triste para mí, ¿no? Porque siempre quieres que la persona que pintas tenga la posibilidad de ver el resultado, ¿no? Ver una imagen por pantalla,
claro,
aunque sea una imagen en muy alta resolución, nunca es igual que estar enfrente de una obra de arte.
¿Hizo algún comentario, por último, sobre el cuadro La Reina? ¿Algo le llamó la atención? ¿Le gustó?
No, durante la presentación comentó, yo le estaba explicando un toque un poco surrealista que había hecho en la taza de té y estaba muy orgullosa de esta idea que había tenido, un diseño anamórfico que se refleja en la taza de té. Y luego ella me dijo, sí, pero no has puesto té en la taza, como queriendo decir, tan lista te crees, ¿no? Era un típico de su sentido de humor, que fue un punto muy gracioso, pero no en el sentido de que si le gustaba o si no le gustaba. Ella se veía muy feliz y muy contenta, pero ella era tan famosamente diplomática que nunca te diría...
Ni sí ni no. Sí. Nunca te diría.
Ni sí ni no.
Efectivamente. Miriam Escofet, no. La única española que ha retratado a la reina Isabel II. Un verdadero placer. Y, desde luego, colgaremos el cuadro en nuestras redes sociales para que la gente pueda comprobar el resultado de ese trabajo magnífico. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Adiós. Comienzo del curso Noel escolar, el laboral, la vuelta a las costumbres habituales, el trabajo, te das cuenta de repente de que hay cosas que se te olvidan. Ay, madre, que no habías agendado tal cosa y se te ha pasado. O tenías que haber tenido en cuenta tal otra y ni se te ha venido a la mente. Que has hablado con fulana o con mengano a los que tenías que advertir esta u otra cosa y no lo has hecho. La mente va dando patinazos. La pregunta es, ¿cuándo es eso un signo de envejecimiento o de alarma y cuándo no? Y sobre todo, ¿cómo prevenirlo? Pues fijaos que de este asunto tan interesante nos va a hablar Marían en el diván. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente estamos tratando un tema que yo creo que a nuestros oyentes les tiene que preocupar y les tiene que interesar mucho.
Efectivamente.
Porque al final nuestro cerebro es el que tenemos y con él nacemos. Nunca tenemos más neuronas que cuando estamos en el embrión y a medida que nos vamos haciendo mayores existe lo que se llama la poda, que hay épocas en la vida que esa poda va a ser más activa, por ejemplo la adolescencia, y otras épocas en las que está más estable, pero vamos perdiendo conexiones neuronales, se va recortando más bien el tema de la neurona y se va haciendo más específica y más selectiva para funcionar bien. Pero ¿qué pasa? Que a medida, nosotros todos tenemos una edad cronológica, el día que nacimos, pero también tenemos una edad fisiológica, que depende pues de la condición de nuestro organismo y que puede ser a veces mayor que la de nacimiento o menor. ¿Por qué? Porque con la edad pues el tamaño de nuestro cerebro disminuye, vamos perdiendo neuronas, se altera la producción de algunas sustancias y de algunos neurotransmisores. Y entonces, y sobre todo se pierden algunas conexiones neuronales. Y luego a la larga se va acumulando proteínas en algunas zonas cerebrales y a veces incluso azúcar. Y todo eso va a provocar un deterioro cognitivo. Un deterioro que es fisiológico y que es normal, el que conocemos, pues la pérdida de memoria, pues que somos, tenemos menos reflejos, lo que hemos visto muchas veces en nuestros padres.
Oye, y perdona un momento, vamos a ir por partes. Dice, se pueden acumular proteínas y azúcares en el cerebro, pero ¿qué me estás diciendo? Primero, ¿eso tiene que ver con la mala alimentación? Segundo, ¿eso se puede eliminar?
Hay una parte que es la normal, es decir, que es lo normal, y cuando digo normal, es que es lo fisiológico, es como dices, te haces mayor y creces. Entonces hay cosas que van a suceder, físicas, que vamos todos a notar, y cognitivas. Parte patológica, pues cuando conocemos estos problemas degenerativos tan severos, Parkinson, Alzheimer, y muchos de ellos son agregados de proteínas en zonas cerebrales. Entonces, sabemos, y esto es lo que para mí es la clave, que las previsiones indican que en el año 2050 un 25% de la población europea tendrá más de 60 años y va a haber muchísimas personas con más de 80 años. Y entonces, un porcentaje altísimo de gente que van a tener problemas, vamos a llamarlos de deterioro cognitivo, tipo demencia, depresiones, problemas de memoria severos. Estoy hablando de lo grave, no de lo normal, que todos sabemos que puede suceder. ¿Y esto a qué se debe? Por la que vivimos muchos años, pero a que no nos cuidamos bien, Cristina. Al pleno siglo XXI, teniendo todos los conocimientos científicos que tenemos, pues no nos cuidamos. La prevención, la famosa prevención, es clave. Es decir, nosotros podemos, desde ya, tengas 18, 25, 35, 42, 50, incluso 60, cuidar o frenar ese envejecimiento patológico negativo que queremos. Es verdad que nos cuidamos mucho que a veces la piel y nos olvidamos que el cerebro, ojo, que es que la regeneración neuronal, es decir, poder crear nuevas neuronas, que está en estudio, he visto que en algunas ratas pues se pueden crear algunas conexiones neuronales, pero en el cerebro pues a veces es difícil, ¿no? Y entonces hay que buscar cómo prevenir ese envejecimiento.
Bueno, ahora te preguntaremos cómo prevenir el envejecimiento. Antes me tienes que decir qué señales de alarma indican que no es lo normal por tu edad. O sea, que realmente hay un factor ulterior emergente.
Bueno, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas que tenemos que saber. Y es que hay, por ejemplo, cuadros depresivos que comienzan o que tienen unos síntomas muy similares a inicios de demencias, pues un Alzheimer, pues un Parkinson, es decir, hay cuadros neurológicos de estos graves que empiezan parecidos a la depresión. Entonces, a veces, pero no quiero asustar un poco a los oyentes, la ventaja es que los médicos esto lo conocemos bien. Luego también se ha visto que los estados de estrés mantenido pues provocan muchos despistes, fallos de memoria, y mucha gente que viene con 40 años a mi consulta y me dice, Marían, yo no sé si estoy empezando con algo grave, ¿no? Y dice, bueno, lo que ha pasado es que llevas 2 años pues con un estilo de vida, pues por las circunstancias, la pandemia, que esto te ha llevado a que tu cerebro pues le está costando más la memoria y las cosas que nos gustan. Nos sentimos muy bien cuando nuestra cabeza funciona bien. La autoestima que nos da acordarnos de las cosas es brutal. Y entonces, si tú de repente tienes 40 años y ves que no te empiezas a acordar de las cosas, hay una especie de vértigo, tu médula espinal te haga un pequeño grito y dices, ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? Entonces, bueno, yo lo que muchas veces digo, pregúntale a un médico, ¿no? Si de repente estás un poco preocupado porque notas muchos despistes, fallos de memoria, te quedas en babia, notas que la cabeza te responde mal, consulta. Y esto en una sesión con un médico, neurólogo, psiquiatra, geriatra, internista, muchas veces nos tranquilizan, nos dan pautas, nos mandan a un especialista y esto se va viendo. Pero tampoco es una cosa de alarmarse, pero hay que cuidarlo, sobre todo hay que prevenirlo. Cuando llega, llegó, pero sobre todo es que podemos prevenirlo, Cristina, y esto es...
Pues vamos a la parte esta, que yo creo es la que más interesa a nuestros oyentes. ¿Cómo prevenir este deterioro, este envejecimiento mental cerebral?
Primero, yo te diría que es el sueño. Hay que dormir, cada uno las suyas, unas 7-8 horas al día, y es que el buen mantenimiento del ciclo vigilia sueño es esencial para muchas funciones cerebrales, pues porque eliminamos toxinas, porque pasamos al sistema nervioso parasimpático y nuestro cerebro potencia su sistema inmune. Es decir, nuestro cerebro funciona mejor cuando dormimos mejor. Personas que duermen mal, crónicamente mal, o personas que llevan toda su vida tomando pastillas para dormir porque no consiguen dormir bien, tienen más riesgo. Segundo es la dieta. La dieta es fundamental para envejecer de forma saludable. Y esto es lo que sabemos, la dieta mediterránea, que es muy buena, pues el pescado, todo lo que es legumbres, frutas, cereales, cuidado con los ultraprocesados, cuidado con el azúcar. Es decir, hay que cuidarse, no obsesionarse, pero sí cuidarse. Porque al final, parte del deterioro, pues a veces pueden ser microinfartos. Esos microinfartos vienen por colesterol en la sangre, y eso viene pues por esas dietas malas, por ese azúcar en exceso. Entonces, cuidar la dieta. Luego el tema del ejercicio. Cristina, esto para mí es de lo más importante. Cuando nos movemos, activamos una sustancia en nuestro cerebro que se denomina BDNF, que tiene un nombre un poco así, factor neurotrófico derivado del cerebro, pero esto se va a poner muy de moda porque se están buscando fármacos que lo estimulen. Porque se ha visto que cuando activamos esta sustancia en el organismo, mejoramos las conexiones neuronales, bajamos la inflamación y nuestro cerebro funciona mucho mejor y bajan los síntomas depresivos. Entonces, esta sustancia se activa en el cerebro cuando te mueves. Bastan 10-15 minutos al día de ejercicio, un poquito, caminas rápido, ya no te digo nada si eres capaz de hacer deporte. Pero que sepas, o sea, y esto todos los oyentes que quieran llegar bien a la edad adulta, ejercicio, 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 moverse. O sea, la vida sedentaria es terrible. Y en las personas mayores, sacarles a dar un paseo todos los días. O sea, el movimiento, el cerebro lo percibe como un abono, como algo muy, muy, muy positivo. Y luego hay otra cosa que es súper importante, que es el tema de la actividad intelectual. Persona que se jubila, que se viene abajo, que deja de pensar, que deja de tener retos, mal. Entonces, lectura, aficiones, apuntarte a un curso de inglés, de aprender un idioma, todo lo que sea, una ambición intelectual es buena, porque el cerebro necesita que lo estimules. Mi padre tiene una frase que dice: la lectura es al cerebro lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Y luego, todos los tóxicos, que puede ser el alcohol, todo, es un clásico, es un básico, pero ahora, por ejemplo, que yo de vez en cuando pido resonancias magnéticas a mis pacientes, si veo de repente un deterioro o alguna cosa, pues en personas que han consumido muchas pues, drogas, o desde marihuana, por supuesto, cocaína, pero también alcohol, mucho alcohol, pues notas que el cerebro físicamente lo ves muchas veces en las imágenes. Entonces, bueno, son cosas que sabemos de siempre, pero que ahora está científicamente demostrado que si lo somos capaces de cuidar desde la edad que tengamos, es que nunca es tarde para empezar, nunca es tarde. Es una cosa, finalmente, la ilusión, que esto siempre lo digo y ahora no lo he dicho,
es verdad.
No sería yo, no perder la ilusión es una vacuna para el envejecimiento. Tener siempre ilusión por cosas, por cositas pequeñas, ayuda mucho.
Mira, es el leitmotiv con el que me quedo. Tener ilusión es una vacuna contra el envejecimiento cerebral. Marian Rojas, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, y que tengáis un muy feliz fin de semana.
Adiós, amiga, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin del 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estol enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99 euros. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Muy
buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Son las 11, las